Boas tardes. Isto para descomezar as xornadas pola tarde, dentro dos primeiros foros sobre a Directiva de Servicios e Incremento da Competitividade, unha oportunidade para Portugal, España e Galicia, temos agora con nós a don Juan Pasás, que é experto en Direito da Competencia da firma Linley 3 de Madrid. Vainos a falar sobre a Directiva de Servicios, a licencia de apertura de establecimentos comerciais. Un tema, eu creo, que de gran importancia no eido das actividades económicas e que ten moita significación desde o punto de vista tanto económico como social e a veces acarrexa non pouca conflictividade. Don Juan Pasás pertenece a uno dos bufetes Linley-Leiters con máis arraigo e máis experiencia en materia de derecho da competencia, tanto en el ámbito do jurídico español en cuanto ao derecho da competencia español como da Unión Europea. Este bufete está especializado en derecho da Unión, derecho de propiedade intelectual e, sobre todo, en transacciones comerciales complexas e da incidencia dos aspectos competenciales en la materia, efectos de autorizar fusiones, materia de adquisiciones, en materia de infracciones, daños ao procedimiento, etc. Juan Pasás é un experto, como decimos, a pesar de súa juventud, en el ámbito del derecho de la competencia. Licenciado en Derecho en CADE, obtiene también en el año 2000 la licenciatura en Administración de Empresas en CADE en el 2000, en Administración de Empresas y Economía en el 2002, máster en Estudios Avanzados Jurídicos Europeos en el Colegio de Europa de Brujas en el 2007, y diploma de posgrado en Economía de Derecho de Competencia en el King's College de Londres. Es autor de numerosas publicaciones, que por su prolijidad no vamos a repetir aquí en materia de derecho de la competencia, y ha prestado ha desarrollado su actividad profesional en un doble ámbito, en el ámbito privado y también, y es muy importante en foros como este de la Escuela Gallega de Administración Pública, en el sector público. Específicamente en el sector público destacaremos su intervención en la Comisión Europea, en la Oficina de Relaciones de la Comunidad Europea en Nueva York y también en Bruselas. Y ha participado también como asesor de Asuntos Europeos en la Comunidad Autónoma de Madrid. En el ámbito privado ha pertenecido y ha desarrollado actividades en algunos de los más prestigiosos bufetes, en Gómez Acebo y Pombo, en Martín Lelaje Asociados y en la actualidad en Linklaters. Como digo, nos va a hablar de la Directiva de Servicios, la licencia de apertura en establecimientos comerciales.
Gracias, Juan. Bueno, escuchándote, me da la sensación que me he movido demasiado. Bueno, muchas gracias. Ante todo, muchas gracias a la EGAP por invitarme a estar hoy aquí. Creo que el tema es muy interesante, a pesar de que al profano pudiera parecerle un poco más árido, y veremos por qué. Antes de empezar, como acto de honestidad, creo que es importante sincerarme con ustedes que el despacho en el que trabajo es representante de la Asociación Nacional de Grandes Superficies, ANGET, sin perjuicio de lo cual intentaré ser lo más objetivo posible en cuanto a mi visión particular sobre la directiva y la transposición en España, y también para suscitar el debate. ¿De acuerdo? Muy bien, pues empezamos. Yo no sé si se ve la presentación. He realizado una presentación breve en PowerPoint. No sé si... Muy bien. Es simplemente para tener una serie de notas que puedan facilitar la discusión. Bien, esta mañana tuvimos la suerte de tener aquí a María Canalzo Cubierta, funcionaria de la Comisión Europea, y nos explicó de forma muy exhaustiva el ámbito de la Directiva de Servicios. La Directiva de Servicios, tal y como señalaba también el señor don Pablo Figueroa, es una pieza clave de la Estrategia de Lisboa. Estrategia de Lisboa que, como ustedes recordarán, tiene como objetivo hacer de la Unión Europea un espacio económico de mayor progreso en el mundo, ¿no? se ponen muchos adjetivos, ¿no? De investigación y desarrollo, progreso económico, estabilidad, cohesión social, etc. La Directiva de Servicios se enmarca, pues, dentro de esta Estrategia de Lisboa. En particular, en lo que se refiere al desarrollo del mercado interior de servicios. Por todos los aquí presentes es conocido la importancia en el desarrollo de los Estados miembros de los tratados de la Comunidad Europea en todos estos años, ¿no? Sobre todo en el tema económico, en cuanto al tema, en cuanto a la libre circulación de mercancías, trabajadores, de hecho, establecimiento y demás. Pero todavía quedaba, como explicaba, se explicaba esta mañana, una puntilla por explorar y por progresar, que es el tema del mercado interior de servicios. El mercado interior de servicios todavía está en su infancia, todavía hay pocos intercambios transfronterizos de servicios, y el derecho de establecimiento todavía es una libertad desafortunadamente muy restringida en todos los Estados miembros de la Unión. La Directiva de Servicios persigue la eliminación de las barreras que obstaculizan el desarrollo de las actividades de servicios. Bien, con esto pues entendemos los regímenes, entre otros, los regímenes de autorización para el acceso a la prestación de una actividad de servicios. En toda la Unión Europea, no solo en España, hay múltiples regímenes que restringen la prestación de servicios y el derecho de establecimiento, haciendo difícil el acceso a una actividad de servicios. ¿Y esto por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante y por qué es elogiable que la EGAP dedique 3 jornadas a la Directiva de Servicios? Pues es muy importante en particular en lo que se refiere a España. El Gobierno de España en un informe de este año evaluó la importancia de la Directiva de Servicios en nuestro país, que es enorme en toda la Unión Europea, pero en particular en cuanto a España. El Gobierno de España, en un informe hecho público por el Ministerio de Industria, estimaba que el proceso de transposición en nuestro país, bien aprovechado, se entiende, conllevaría la creación de 150.000 a 200.000 empleos. Bien. Creo que os habéis quedado asombrados. Muy bien. Además, también se estima que podría producir un incremento del Producto Interior Bruto de alrededor del 1,2. Y, por supuesto, también se evaluaban con diferentes ratios importantes mejoras en la productividad, el consumo, la inversión y el salario real de los trabajadores. Esto, en particular, si lo queréis encontrar, está también en una presentación del Consejo de Ministros de 12 de junio del 2009 sobre la ley Omnibus, en el que se cuantifican esta importancia para España de una buena implementación de la directiva. Bien, esto en cuanto a la Directiva de Servicios para todos los servicios. ¿Por qué la distribución comercial? ¿Por qué la EGAP me ha dado la oportunidad de estar hoy aquí y hablar específicamente sobre la Directiva de Servicios y la distribución comercial? Pues en particular porque la distribución comercial es el subsector más importante del sector servicios. En España se estima que tiene el 18,5% del valor añadido bruto y un 70,5% del indicador de actividad de todo el sector de servicios. Es decir, la distribución comercial, dentro de todas las actividades de servicios, es la más importante en nuestro país. Por eso es crítico que para aprovechar esta oportunidad histórica que supone una buena implementación de la Directiva de Servicios en nuestro país y todas estas bondades y desde el punto de vista del progreso económico y progreso social para nuestro país, es importante que la directiva se transponga y se implemente bien en lo que se refiere a distribución comercial como en su sector más importante. También es importante destacar que la distribución comercial es un sector instrumental muy importante porque contribuye a promover el dinamismo de otros sectores económicos y también es claro para todos el bienestar inmediato que tiene sobre la vida de todos los ciudadanos. Bien. Hasta ahora, ¿cuál es la situación actual, antes de la directiva? La situación actual es, estoy intentando ser objetivo, es relativamente desafortunada. Y es desafortunada porque hay excesivas restricciones y hay un insuficiente grado de competencia en España en lo que se refiere al comercio minorista. Esto lo ha dicho repetidamente en varios informes el Banco de España e instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional y la OCDE y también la Comisión Nacional de Competencia en varios informes específicos sobre el comercio minorista en España. Esto es muy desafortunado para todos los ciudadanos porque, tal y como dice este informe del Banco de España de este año, existe una correlación positiva. En todo caso, si alguien tuviera interés en cuanto a estos informes en concreto, luego dejaré mis datos de contacto y sin ningún problema me podéis contactar y os podré facilitar información al respecto. Este informe del Banco de España de este año, quiero recordar que de mayo de este año, determinaba una correlación positiva del nivel de restricción regulatoria y de la ocupación en el comercio minorista y la inflación. Cuanto más restricción regulatoria, menor ocupación en el comercio minorista y mayor inflación. Bien, aparte de esto, también ha habido varios procedimientos de infracción a nivel comunitario contra el Reino de España por estas excesivas restricciones en cuanto al comercio minorista. En particular, se puede destacar la normativa de la Comunidad Autónoma de Cataluña en cuanto a equipamientos comerciales y el impuesto a grandes establecimientos comerciales. Esta es una normativa, intentaré no entrar en demasiado detalle, que se puso en conocimiento de la Comisión Europea. La Comisión Europea mandó una carta de emplazamiento al Reino de España iniciando un procedimiento de infracción, el artículo 226 del Tratado de la Comunidad Europea. Una vez se recibió esta carta de emplazamiento, el Reino de España y la Generalitat de Cataluña hicieron aparentemente un esfuerzo por modificar estas restricciones al comercio minorista en Cataluña, en particular a lo que se refiere a las grandes superficies. Pero esto no fue suficiente porque motivó una nueva carta de emplazamiento un par de años después y la nueva modificación realizada por la Comunidad Autónoma de Cataluña no ha sido suficiente porque la Comisión Europea ha terminado por llevar al Reino de España ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y hay un procedimiento de incoación por infracción del artículo 43 de derecho de establecimiento en Luxemburgo. Además, también hay una normativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía diferente sobre licencias comerciales, también en lo que se refiere a grandes superficies, restricciones a las grandes superficies, a la apertura de grandes superficies, que ha motivado el año pasado una carta de emplazamiento de la Comisión Europea iniciando asimismo un procedimiento de infracción contra el Reino de España por este tema. Bien, luego, la situación actual es bastante desafortunada. Bien. La transposición en España. Como comentábamos esta mañana, la directiva debe ser transpuesta en todos los Estados miembros antes del 28 de diciembre de este año. Tenemos pues un par de meses. Y no hay prórroga, como nos advirtió la señorita María Carmen Fucubierta, comisaria de la Comisión, esta mañana. Eso que se lo pedimos encarecidamente, que nos diera un poquito más de tiempo. Bien, ¿en España cómo se ha traspuesto esta directiva? Se ha traspuesto esencialmente casi todas las materias, como comentaba don Pablo Figueroa esta mañana, hay muchísimas normas que deben ser modificadas. Se estima que alrededor de 7.000 normas en España, a nivel estatal y a nivel autonómico, deben ser modificadas para cumplir con con la directiva, con los requisitos de la directiva. Es un trabajo ingente. La ley marco en España es lo que a través de lo que se ha llamado la ley ómnibus, por esto de que intenta englobar casi todas las materias afectadas, ¿no? Como una ley marco, ¿no? Que realmente es la ley sobre el acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, que ha sido muy recientemente, no sé hace cuántas semanas, aprobada por las Cortes. Bien, en lo que se refiere al comercio minorista, que es otra actividad de servicios, finalmente, a pesar de que el señor Sebastián intentó meterlo dentro de esta ley marco, debido, piensa mucha gente, a determinadas presiones políticas dentro de la complejidad política de nuestro país, finalmente, lo que se refiere a la regulación del comercio minorista se sacó de la ley ómnibus y se ha hecho un proyecto de ley específico para el comercio minorista. La justificación que se ha dado ha sido que el comercio minorista es especialmente importante y también que es, desde un punto de vista competencial en España, especialmente complejo la regulación. Por lo tanto, se ha sacado y es a través de este proyecto de modificación de la ley 7/1996, que es lo que se llamaba la LORCOMIN, la Ley de Ordenación del Comercio Minorista. Esta ley, leía yo hoy en la prensa, viniendo para acá, se estaba votando, yo no sé si habrá terminado la votación y cuál habrá sido el resultado de la votación. Se votaba hoy en las Cortes. Luego, a lo mejor ya tenemos nueva ley al término de esta ponencia. Bien, ahora entraremos a diseccionar los trazos fundamentales de la ley, pero es importante decir que esto es una ley también marco a nivel estatal, pero se deja en gran medida al desarrollo a través de la normativa de las comunidades autónomas el desarrollo de determinados aspectos de la ley, en virtud de la competencia de comercio interior, que es una competencia exclusiva de las comunidades autónomas. Aunque es cuestionable, como veremos, hasta qué punto no hubiera sido deseable o sería deseable una uniformización a nivel estatal en base a determinadas competencias que son exclusivas del Estado también, ¿no? Para garantizar el mercado español, el mercado interior. Bien. Con esto vamos a diseccionar rápidamente cómo estaba la ley anterior y hasta qué punto la nueva ley ha resuelto los problemas que producía la ley anterior. La LORCOMIN, la ley reguladora del comercio minorista, la ley 7/1996, tenía una restricción principal. Tenía varias, pero una que daba muchos problemas, que es el tema de la licencia de apertura. En la propia exposición de motivos he creído oportuno introducir una serie de párrafos clave para que podamos también discutirlo al respecto. Quizás mi opinión discrepe de la vuestra y podamos tener un intercambio al respecto. Bien, la LORCOMIN señalaba en su exposición de motivos que era preciso que el mercado garantice la óptima asignación de los recursos a través del funcionamiento de la libre y real competencia. Pero, sin embargo, también decía que había que corregir determinados desequilibrios entre las grandes y las pequeñas empresas. Bien, el polémico artículo 2.3 establecía una definición de gran establecimiento en la ley. Se entendía que un gran establecimiento son establecimientos comerciales que, destinándose al comercio por menor, tenga una superficie útil superior a 2.500 metros. Es decir, la propia ley decía, a partir de 2.500 metros, esto es un gran establecimiento. que después las comunidades autónomas, cuando desarrollaron esta ley en su legislación autonómica, determinaron grandes establecimientos por debajo de esta superficie. Bien, para estos grandes establecimientos, la Lorcomin establecía una licencia comercial específica, cuyo otorgamiento correspondía a la Administración Autonómica. Y entonces la Administración Autonómica otorgaba esta licencia comercial a las grandes superficies, ponderando si el equipamiento comercial era adecuado para la demanda en esa zona, ¿no? En la que se planeaba la apertura de esta gran superficie. Básicamente esto es un test económico y la Administración Autonómica tenía una discreción, digamos que muy, muy alta, para determinar pues una prueba económica, como lo vimos con la ley catalana y la ley andaluza, entre otras, para determinar cuándo se podría abrir una gran superficie o no. Bien, esto en cuanto a la Lorcomin del 96, que como estamos diciendo, es la que está siendo modificada a través de la nueva Lorcomin que está siendo votada hoy en las Cortes. Bien, la nueva Lorcomin, entonces la Directiva de Servicios, que como hemos visto esta mañana y decíamos al principio de mi exposición, determina que hay que reducir las trabas y las restricciones al acceso de actividades de servicios, entre otras, pues las actividades de comercio minorista. Bueno, como hemos visto anteriormente, la ley de 1996 claramente establecía una licencia de apertura para grandes establecimientos que es frontalmente incompatible con la Directiva de Servicios. Vamos a comprobar y podremos debatir más adelante hasta qué punto este proyecto de ley modifica de forma satisfactoria la regulación actual del comercio minorista para adecuarse a la nueva directiva de servicios. Simplemente como trazos, vemos en la nueva Lorcomin, el proyecto de ley, que quizás ya sea ley, o mañana mismo, que se dice cosas como que las nuevas demandas de los consumidores y los cambios en las pautas y hábitos de consumo de la población deben ser consideradas. Se habla también de la importancia de la preservación de un modelo comercial español que se entiende de elevada densidad comercial en cuanto a establecimientos por habitante y que es característico de los países mediterráneos. También se dice que la ley quiere garantizar que las necesidades de los consumidores sean satisfechas de manera adecuada. Parece que la nueva ley elimina el concepto, la definición de gran establecimiento. Pero, sin embargo, en la exposición de motivos, hace dos referencias a los establecimientos de más de 2.500 metros cuadrados de superficie comercial, diciéndose que a la hora de someter a autorización administrativa la instalación de establecimientos comerciales, deberán tenerse en consideración estudios de doctrina científica según la cual podría generar impacto ambiental y territorial la instalación y apertura de grandes establecimientos comerciales a partir de 2.500 metros cuadrados. Esto ha sido muy crítico, ha sido criticado también por el Consejo de Estado, porque no se especifica qué tipo de doctrina científica determina que a partir de 2.500 metros cuadrados y no 2.300, por ejemplo, 2.450, pues hay un impacto ambiental y territorial tan importante, ¿no? Y esto es crítico, retengamos estos 2.500 metros cuadrados, pero si tenemos tiempo veremos cómo están desarrollando las comunidades autónomas la Lorcomin a nivel autonómico. Por último, la exposición de motivos y después también la exposición adicional, una de las disposiciones adicionales determinan el siguiente párrafo que creo que es muy interesante. Dice, las administraciones públicas competentes que incumplan lo dispuesto por el ordenamiento comunitario en la materia objeto de esta ley, se está refiriendo a las comunidades autónomas, dando lugar a que el Reino de España sea sancionado por las instituciones europeas, asumirán, en la parte que les sea imputable, las responsabilidades que tal incumplimiento se hubieran derivado. El propio presidente de la Comisión Nacional de Competencia ha entendido que esta declaración de intenciones es crítica, porque podría llegar a entenderse que es una forma también de asunción de que esto va a terminar en Luxemburgo en muchos casos, ¿no? El Estado, para un sector doctrinal importante, se considera que el Reino de España, el Estado español, quizás haya cedido demasiado ante la presión de determinadas comunidades autónomas y haya cedido pues este tipo de responsabilidad, ¿no? Llama un poco la atención que en la propia ley ya se hable de probables, posibles procedimientos de infracción contra España. Bien, y ahora a la madre del cordero, que es el nuevo artículo 6.1 del proyecto de ley. Este nuevo artículo, recordamos que el artículo actual se determina en el artículo 2 de la 2.3 de la ley actual, se determina que es un gran establecimiento, y en el artículo 6 se dice que se establecerá una licencia comercial para las grandes superficies y serán las comunidades autónomas las que lo determinarán. Cómo se accederá a esta licencia para las grandes superficies en base a criterios económicos, ¿no?, de demanda en el mercado y demás. Bien, pues la nueva ley dice que con carácter general la instalación de establecimientos no estará sujeto a régimen de autorización general, de autorización comercial. Bien, esto es una transposición directa de la directiva. Con carácter general no hay que pedir ningún tipo de licencia. Hasta aquí parece impecable. Sin embargo, el mismo artículo dispone que, no obstante, las propias legislaciones autonómicas podrán instaurar regímenes de autorización cuando, de manera clara e inequívoca, concurran razones imperiosas de interés general, sin que dicho régimen de autorización pueda fundarse en razones de índole económica. Hasta aquí también parece que es una transposición de la directiva, ¿no? La propia directiva dice que no debe sujetarse el acceso a la prestación de servicios salvo que haya razones imperiosas de interés general. Y se eliminan las razones de índole económica que teníamos en la anterior ley. Por razones de interés general, imperiosas de interés general, y esto es importante, dice que razones imperiosas de interés general son aquellas relacionadas con la distribución comercial, como la protección del medio ambiente y del entorno urbano, la ordenación del territorio y la conservación del patrimonio histórico y artístico. Es decir, se dice que hay una serie de razones imperiosas de interés general que están especialmente relacionadas con la distribución comercial, como son estas, que son las propias que determina también la directiva, pero en relación con todas las actividades de servicios y también haciendo eco de la propia jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. ¿De acuerdo? Bueno, pues nos quedamos con esto. Carácter general, no hay que pedir ninguna licencia, pero las comunidades autónomas podrán establecer estas licencias por razones imperiosas de interés general relacionadas con la distribución comercial, el medio ambiente, protección del patrimonio artístico, etc. Bien. Realmente, este proyecto de ley parece, y es de elogiar, en todo caso, es un avance liberalizador, porque es menos intervencionista. Antes teníamos una licencia necesaria que había que pedir para las grandes superficies, no solo a partir de 2.500 metros, sino a partir de la superficie que determinaba la comunidad autónoma, en algunas comunidades autónomas a partir de 600 metros cuadrados, y ahora no tenemos este régimen. Ese régimen de evaluación económica de la necesidad de una gran superficie o no. Entonces, realmente, sobre la letra parece que tenemos un régimen menos intervencionista, como no podía ser de otra manera, porque así lo exige la Directiva de Servicios. Sin embargo, nos planteamos hasta qué punto se está pasando de un régimen de autorización obligatoria, como era el anterior, a un régimen de autorización potestativa. Hasta qué punto el proyecto de ley lo que está dando es carta blanca a las comunidades autónomas para que establezcan, si lo creen necesario, una segunda licencia comercial. Y si es así, si es potestativa y no está justificada por razones imperiosas de interés general, ¿hasta qué punto esto es compatible con el derecho comunitario? No solo con la Directiva de Servicios, sino también con el artículo 43 del Tratado, del derecho de establecimiento. Y esta compatibilidad habría que nos tendríamos que preguntar sobre esta compatibilidad respecto no solo al proyecto, sino también a, sobre todo, respecto a la legislación de las comunidades autónomas que está siendo ya desarrollada y que debería estar ya traspuesta para finales de mes de diciembre. Bien, pues voy a señalar brevemente una serie de consideraciones para abrir un poco el coloquio de por qué el proyecto de ley, quizás ya, como había dicho al principio, ya la nueva ley de comercio minorista es incompatible con la directiva de servicios o no lo es. El artículo 9 de la Directiva de Servicios, como decíamos esta mañana, respecto a todos los servicios, decía que los Estados miembros únicamente podrán supeditar el acceso y el ejercicio de una actividad de servicios a un régimen de autorización cuando dicho régimen no sea discriminatorio, la autorización esté justificada por una razón imperiosa de interés general y el principio de proporcionalidad, es decir, cuando el objetivo que persiga la autorización no se pueda conseguir mediante una medida menos restrictiva. Aquí lo que hace la directiva es hacerse eco de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, principalmente en cuanto al artículo 43, como veremos más adelante. Bien, esto es cuestionable. Voy a dejar simplemente apuntado un par de notas al respecto. Hasta qué punto el proyecto de ley o la nueva ley de comercio minorista es compatible con la directiva. En cuanto a que si este régimen, esta licencia de apertura para los grandes superficies, establecimientos comerciales, es o no discriminatorio. Es cuestionable porque podremos decir, bueno, realmente discriminatorio, para los profanos en derecho comunitario, al discriminatorio nos referimos a que no puede, digamos, dicho de manera sencilla, no puede perjudicar de manera más onerosa a una empresa de otro Estado miembro que venga a establecerse en nuestro país, respecto al mismo tratamiento, si recibe el mismo tratamiento o es más oneroso respecto a una empresa española. Bien, parece que no sería discriminatorio, ¿no? Porque una licencia de apertura para un gran establecimiento, por ejemplo, a partir de 2.500 metros cuadrados, aunque podría ser incluso menor, porque la ley no establece una limitación en cuanto a los metros cuadrados, parece que no sería discriminatorio, ¿no? Afecta por igual a una empresa española que a una empresa extranjera. Esto es muy cuestionable porque, sin entrar en detalle desde una perspectiva de derecho comunitario, parece que afecta más, de cierta manera, es más oneroso o hace menos atractivo el derecho de establecimiento, establecerse, abrir una gran superficie a una empresa extranjera que a una empresa española. ¿Por qué? Porque el formato de una gran superficie es un formato que principalmente recurren a él empresas extranjeras sobre el comercio minorista español tradicional, que suele ser el comercio tradicional, y que también hay grandes superficies, pero digamos que perjudica más a los foráneos, a los extranjeros, a los comunitarios, que a los nacionales. Por lo tanto, parece que podría ser discriminatorio este régimen de licencia de apertura de establecimientos comerciales. En segundo lugar, en cuanto a si la autorización está justificada por una razón imperiosa de interés general, aquí habría que evaluarlo en función a los criterios establecidos por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Pero básicamente aquí habría que determinar que realmente no se esconde detrás que haya una prueba económica, ¿no? Es decir, bueno, es que ya tenemos suficientes grandes superficies, no necesitamos más para la demanda que tenemos, o que esconda otro tipo de intereses, ¿no? Estas razones de imperiosas de interés general, como dice la directiva, y hemos comentado, pues son el medio ambiente, protección del patrimonio histórico-artístico, etcétera. Es crítico que en la ley se dice razones de imperiosas de interés general relacionadas con la distribución comercial. Esto de relacionadas con la distribución comercial rechina un poco, porque uno se pregunta hasta qué punto un gran establecimiento comercial perjudica más al medio ambiente que, por ejemplo, una gran sala de multicines, o por ejemplo un parking de muchísimas plazas de aparcamiento, o un estadio de fútbol, por ejemplo, que parece que no están sujetas a esta segunda licencia, sino que tienen que pasar, pues digamos, los estudios de impacto medioambiental y urbanístico correspondientes, ¿no? Pero no una segunda. También es criticable hasta qué punto el proyecto de ley, esta nueva licencia, esta licencia autonómica, potestativa de las comunidades autónomas, cumple con el principio de proporcionalidad. Hasta qué punto se podría conseguir esa protección de ese interés general que es el medio ambiente o la conservación de planeamiento urbanístico y de patrimonio histórico-artístico con una medida menos restrictiva, ¿no? Y parece que sería así, porque ya hay licencias municipales que, como decía, evalúan si ha habido un impacto, hay un impacto medioambiental o un impacto urbanístico o contra el patrimonio histórico-artístico, y por lo tanto no parece que fuera necesaria otro estudio, otra licencia, ¿no? También, y esto directamente relacionado con la directiva de servicios, parece que sería posible y parece razonable que no debería ser necesario un control a priori antes de abrir una gran superficie, ¿no? O un establecimiento comercial, porque podría ser suficiente con pasar esas licencias municipales, obtenerlas. Y una vez obtenidas esas licencias municipales, habiendo realizado el impacto medioambiental, etcétera, a realizar simplemente una declaración a la comunidad autónoma. Parece que eso podría ser suficiente porque podría cumplirse el mismo objetivo a través de una inspección a posteriori. Y esto parece razonable, porque a nadie se le va a ocurrir hacer un gran establecimiento comercial habiendo pasado ya, que además ya ha pasado una serie de controles municipales, medioambientales, etcétera. Nadie se le va a ocurrir abrir este gran establecimiento comercial simplemente habiendo hecho una declaración también a la comunidad autónoma infringiendo la normativa específica, porque se lo tiran el día siguiente, ¿no? Entonces parece que no sería necesaria esta licencia, ¿no? Parece que no cumple este tercer criterio del principio de proporcionalidad. Esto en cuanto al proyecto de ley. El proyecto de ley, en mi opinión, hay serias dudas de que pudiera ser compatible con la directiva de servicios, y nos queda ver cómo lo van a transponer las comunidades autónomas, porque el legislador nacional ha dejado un gran margen de discrecionalidad a las comunidades autónomas. Y brevemente me gustaría también indicar que, aparte de poder ser una infracción a la propia directiva, una vez se hayamos terminado con el periodo de transposición a finales de diciembre de este año, también el propio proyecto de ley, bueno, la ley probablemente mañana mismo, y las el desarrollo legislativo autonómico, es posible que también, es probable que pudieran no ser compatibles con el artículo 43 del tratado, que es el derecho de establecimiento, ¿no? No tanto porque se produzca una discriminación directa, que parece que no existe, o que sea indistintamente discriminatorio, sino porque sería lo que se llama una medida indistintamente aplicable en derecho comunitario. Es decir, hace menos atractivo a empresas comunitarias de otros Estados miembros establecerse en España. Perjudica más a una empresa de otro Estado miembro que a una empresa española para prestar esta actividad de comercio minorista. Esto sería en función de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Gebhardt, que básicamente reproduce a grandes rasgos los criterios que hemos visto justo antes en relación a la Directiva de Servicios, ¿no? Que esté justificada por una razón de interés general, realmente justificada, y después el principio de proporcionalidad y que sea adecuada. Bien, para terminar, y para intentar impulsar un poco el debate y el coloquio, una serie de conclusiones. A veces parece, con este tipo de cuestiones, quizás a lo mejor contaminados un poco por el clima político existente, parece como que uno es del comercio minorista o de las grandes superficies, ¿no? Uno prefiere uno, prefiere otro, ¿no? Yo personalmente, por ejemplo, yo, por las razones que sean, prefiero a veces, pues muy a menudo, comprar en un comercio tradicional, el tipo de comercio tradicional minorista, el mercado de toda la vida que tengo enfrente en mi casa. Pero es porque lo prefiero. Como consumidor, pues hay unos precios, los productos me gustan más que los que hay en un supermercado, en una gran superficie, o el trato, o determinados factores que son factores de competencia. Yo prefiero ir a comprar al comercio tradicional que tengo al lado de mi casa, en la esquina, pero dentro de una serie de parámetros de competencia. Que compite el comercio tradicional con la gran superficie. La ley anterior, la Lorcomin, y también, en mi opinión, la nueva ley, está intentando, bajo una serie de también de presiones políticas muy, muy determinadas, en mi opinión, no solo en mi opinión, sino también en la opinión de, por ejemplo, el presidente de la Comisión Nacional de Competencia, está protegiendo mal al comercio minorista, al pequeño comercio, al comercio tradicional de toda la vida, a la tienda de la esquina. La está protegiendo mal porque está restringiendo, haciendo muy difícil la apertura de grandes superficies, pensando que esto va a blindar, va a proteger al comercio de la esquina. Esto es falso, no es cierto. Y no es cierto, ¿por qué? No es cierto porque, y lo hemos visto en los últimos años, hay datos estadísticos que lo demuestran, el propio informe de la Comisión Nacional de Competencia sobre el anteproyecto de ley también lo confirmaba, haciéndose eco de un informe, de este informe del Banco de España, el que hablaba al principio de este año, que dice que gracias a estas restricciones sobre las grandes superficies, el pequeño comercio ha sufrido muchísimo. Ha sufrido muchísimo en los últimos años porque algunas de estas grandes superficies, en vez de abrir grandes superficies porque no se podían abrir, era imposible abrirlas en comunidades autónomas como Cataluña o Andalucía, entre otras, estas grandes superficies cambiaron de estrategia. ¿Qué es lo que hicieron? Pues, ¿no podemos abrir una gran superficie? Bien, vamos a abrir un pequeño supermercado. ¿Cuál ha sido el efecto? Al lado de la tienda de la esquina que yo tengo, del mercado, el mercado municipal que tengo en frente de casa, mercado fantástico, siempre que viene un amigo mío extranjero lo llevo ahí y se queda sorprendido. Al lado de este mercado tradicional, toda la zona se ha visto infectada de supermercados pequeños. incluso de las mismas cadenas de supermercados. Es decir, el comercio tradicional, fruto de esta restricción que erróneamente intentaba protegerlo también de manera ilegal y desafortunada, porque no nos olvidemos que estamos en una economía de mercado que tendrá algunos fallos de mercado que regulatoriamente se podrán corregir, pero en una economía de mercado lo que intentamos es que sea el bienestar de todos. Como decía don Pablo Figueroa esta mañana, el bienestar de todos es el bienestar del consumidor, ¿no? Mejores productos, mejores precios. Bien, el comercio minorista, por lo tanto, el pequeño comercio se ha visto muy afectado por esta restricción y ha visto reducida muchísimo su cuota de mercado precisamente por esa proliferación de supermercados de superficies de pequeño formato que no necesitaban licencia y también de manera poco eficiente desde un punto de vista económico, porque diferentes cadenas de comercio minorista pues han tenido que hacer, en vez de uno grande de 2.500 metros cuadrados, pues han hecho varios pequeños rodeando al pequeño comercio en el centro de las ciudades. Entonces, yo creo que esta protección del pequeño comercio, y también, como lo señalaba este informe del Banco de España, es totalmente desafortunada y está haciéndole muy poco flaco favor al pequeño comercio y a todos nosotros como consumidores. Bien, por terminar, quería señalar cuatro puntos. ¿Cómo están las comunidades autónomas? Yo no sé si tengo todavía cinco minutos o dos minutos.
Sí.
Porque esto me parece interesante. En particular, podemos hablar de la normativa gallega, que se está, el proyecto de ley gallego. ¿Cómo se está transponiendo esto en las comunidades autónomas? Las comunidades autónomas, a su vez que la ley del comercio minorista pues sale del horno de las Cortes, ellos, todas las comunidades autónomas, previendo que tienen que tener los deberes hechos para finales de diciembre, pues están realizando sus proyectos de ley. Hay varias que hemos podido analizar y que son un poco cuestionables, ¿no? ¿Cómo se han traspuesto? En particular la de Cataluña, la de Baleares y Asturias, y la de Galicia la podremos echar un vistazo brevemente. La de Galicia, en particular, el proyecto de ley, yo no sé si es del gobierno anterior o de este, es el borrador del anteproyecto de ley de modificación de la ley 10/1988 de 20 de julio de ordenación del comercio interior de Galicia. Este anteproyecto de ley, en su artículo 9, dice que se someterán a autorización autonómica la instalación de establecimientos comerciales que como finalidad, estoy intentando traducir el gallego, que todavía no lo tengo totalmente integrado, como finalidad para garantizar la acertada integración territorial del establecimiento comercial a través de su planificación y ejecución previa de infraestructuras y dotaciones necesarias y su compatibilidad, y aquí viene lo importante, y su compatibilidad desde el punto de vista de protección de medio ambiente y accesibilidad de los ciudadanos a los equipamientos en condiciones que permita la existencia de una oferta comercial diversificada y suficiente. En mi modesta opinión, esta declaración en el artículo 9 es claramente una prueba económica que está prohibida por la Directiva de Servicios, porque está estableciendo un criterio económico para conceder una licencia de apertura de un establecimiento. Bien, y después pues se dice que la licencia habrá que pedirla cuando se tenga una incidencia ambiental, territorial, urbanística, etcétera, y se especifica para grandes establecimientos con superficies por encima de los 2.500 metros cuadrados. 2.500 metros cuadrados, haciéndose un poco eco de lo que decía el proyecto de ley, que quizás ya sea ley, ¿no? Hoy leíamos en el periódico también que la Comunidad de Madrid, en su proyecto de ley, ha eliminado esta licencia. La Comunidad de Madrid no va a ser necesario en Madrid simplemente una declaración a la comunidad autónoma y por lo tanto, las grandes superficies que se quieran abrir tendrán que solicitar las licencias urbanísticas, las licencias municipales correspondientes, ¿no?, a los municipios. Y después bastará una declaración a la Comunidad Autónoma de Madrid. Bien, entonces, pues aquí, y podemos casi iniciar el coloquio, entonces nos podemos plantear hasta qué punto es compatible el proyecto de ley y la normativa de las comunidades autónomas con la Directiva de Servicios y el artículo 43. Esta compatibilidad, esto es importante, para el profano en derecho comunitario es importante porque en caso de que sea incompatible esta normativa o la ley del comercio minorista, la nueva ley o la normativa de las comunidades autónomas, en caso de que sean incompatibles con la directiva o con el artículo 43, la Comisión Europea podrá iniciar un procedimiento de infracción en base al artículo 226 del Tratado de la Comunidad Europea contra el Reino de España por esta infracción, por no implementar, no transponer adecuadamente la Directiva de Servicios. Además, también, y esto es todavía algo por explorar, pero totalmente factible, sin perjuicio de este procedimiento de infracción, un particular o que esté afectado por esta norma o estas normas y que crea que sean incompatibles con el artículo 43 del tratado y posiblemente también quizás con la Directiva de Servicios, podrá invocarlas ante los tribunales de justicia nacionales. Es decir, se me ocurre, gran superficie a la que se le deniega una licencia urbanística, una licencia de apertura de un establecimiento comercial, que recordemos no tiene por qué ser solo a partir de 2.500 metros cuadrados. Hasta ahora era a partir de 500, 600 metros cuadrados también. Si se le deniega, podrá ir a la jurisdicción contencioso administrativa, a los tribunales, y invocar el efecto directo del artículo 43 del tratado o de la propia Directiva de Servicios, diciendo que estas normas comunitarias le confieren una serie de derechos directos, suficientemente claros, etcétera, el test del efecto directo comunitario, y por lo tanto que esa denegación, ese acto administrativo por el que se le denegaba la apertura del establecimiento comercial, es ilegal, solicitando al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que se pronuncie al respecto a través de una cuestión prejudicial. Bien, pues yo creo que, siento haberme extendido, el tema yo creo que es un poco complicado. Y no sé si tenemos algunas dudas o algún coloquio. Yo creo que el tema es bastante más interesante de lo que para el profano podría darse a entender a partir del título, ¿no? Desde luego la importancia yo creo que es enorme para todos, como consumidores y también incluso, en mi opinión personal y también del Banco de España, del informe que os he mencionado, para incluso el propio comercio tradicional. El propio comercio tradicional, creo que una licencia, una segunda licencia, como existe ahora mismo en muchas comunidades autónomas y como parece que se va a establecer también en Galicia, al comercio tradicional se le hace un muy flaco favor, porque por el efecto distorsionador que os he comentado, ¿no? De que estas grandes superficies, no sean grandes superficies, irán a formatos que competirán directamente con el comercio tradicional, ¿no? Mi mercado, el mercado popular que tengo enfrente de mi casa, rodeado de supermercados. Bien.
Abre un turno de preguntas para quien quiera intervenir.
buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Yo creo que la competencia que se pueda generar con el pequeño comercio, aunque se permitan las grandes superficies sin autorización, va a existir siempre igual. Esa posibilidad la vienen a tener siempre. Mi pregunta es qué pasaría, porque yo creo que aquí lo que se está hablando es siempre de actividad comercial, ¿eh? Y eso va muy relacionado con el modelo de ciudad que queremos o con el desarrollo territorial de cada municipio. Entonces, visto desde esa perspectiva, ¿eh? Yo puedo no querer... No hablo de grandes superficies, puedo decir no quiero rascacielos, o sea, me invento cualquier actividad económica porque yo no solo puedo tener una actividad empresarial que se dedica al comercio, sino me dedico a hacer rascacielos y en Santiago a lo mejor no se permiten más de 5 alturas, con lo cual yo no puedo hacer rascacielos en Santiago.
O grandes superficies.
O grandes superficies. Luego va a ser un problema de que yo entiendo de que va a ser el planeamiento urbanístico el que va a resolver el tema.
Sí.
¿Eh? Y en el planeamiento urbanístico sí que va a haber un estudio económico sobre qué cantidad de suelo quiero para comercio. Con lo cual, una vez que decido, imaginemos hipotéticamente en un ayuntamiento que no quiero grandes superficies, suprimo la posibilidad de hacer urbanísticamente ese tipo de edificación y ya he cortado las grandes superficies.
Sí.
A mí me parece una discusión en parte inútil el hablar de la segunda licencia, la primera licencia, cuando teniendo competencia en materia urbanística la comunidad autónoma y es exclusiva, hago una ley del suelo en que de alguna manera invento parámetros económicos para ese tipo de... para lo que se me ocurra desde el punto de vista de la utilización del suelo, y eso no entra dentro del ámbito de la directiva.
Sí.
¿O se podría entender que incumple la directiva?
Esto es una pregunta muy interesante y muy polémica. En primer lugar, estoy de acuerdo contigo en que la comunidad autónoma y también el municipio se pueden determinar el modelo de ciudad que quieren, ¿no? No queremos rascacielos, no queremos grandes superficies, no queremos, por ejemplo, también queremos a lo mejor fomentar pues el transporte público, ¿no? No queremos pues muchos coches, etcétera, ¿no? Esto podría ser una razón de interés general, una razón imperiosa de interés general, el planeamiento urbano, urbanístico. Efectivamente, podría serlo. Pero aquí lo crítico, por ejemplo, el proyecto de ley catalán está fundamentado sobre esto, en particular, ¿no? entre otros criterios, respecto a pues al centrándose un poco pues en el traslado pues de coches, automóviles y demás, ¿no? Hasta qué punto una gran superficie pues genera pues una contaminación, ¿no? No solo una contaminación a lo mejor urbanística, sino una contaminación pues medioambiental, ¿no? Pero no solo por la propia construcción, sino también por el tráfico rodado que genera, etcétera, ¿no? Esto podría ser efectivamente una razón de interés general, ¿no? El problema es que esto, si es una razón de interés general, deberá ser una razón de interés general, es decir, no específica para la distribución comercial, como dice el proyecto de ley y como parece que el proyecto de Catalán va encaminado, porque esta licencia, esta segunda licencia, se le impone a las grandes superficies y no se le impone, por ejemplo, al parecer, pues a otras instalaciones que pueden tener el mismo efecto medioambiental y urbanístico. Por ejemplo, pues hablaba de una gran sala de multicines, un gran aparcamiento. No lo sé, pero no soy experto en urbanismo, pero quizás también pues un estadio de fútbol, ¿eh? Hasta el punto, este estadio de fútbol simplemente se necesita las licencias municipales correspondientes y no una segunda licencia, ¿no? Y también hasta qué punto este modelo de ciudad que queremos, está salvaguardado por esas licencias a nivel municipal, ¿no? De impacto medioambiental, de impacto urbanístico y demás, ¿no? Entonces es una... Pero vamos, estoy de acuerdo contigo en si es una razón de interés general, efectivamente podría estar cubierto, pero tendrá que estar cubierto para todas las actividades de servicios similares que produzcan este efecto pernicioso para el medio ambiente y para el urbanismo, no solo para una gran superficie. ¿Sí? No sé si... No pareces contenta con mi respuesta.
¿Y un planeamiento que prohibiese totalmente, expresamente, cualquier tipo de gran superficie, ¿sería válido, respetaría la directiva?
En mi opinión, claramente no. Sería incompatible con la directiva y con el artículo 43 del tratado, por lo mismo que comentábamos. De hecho, creo que el anteproyecto de ley se acerca un poco a eso, porque aunque no existe esa licencia como preceptiva, como existía antes, es potestativa ahora para las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas pueden decidir ahora mismo con esa ley, al menos algunas de ellas lo entienden así, por ejemplo la catalana o la de Baleares, que pueden prohibir cualquier gran superficie a partir de, bajo la excusa a veces de esta razón de interés general, que puede ser un impacto medioambiental urbanístico, ¿no? ¿Por qué? Porque si realmente lo que queremos proteger es la razón de interés general, que es ese impacto medioambiental urbanístico, esa ciudad que queremos, ¿no? Más sostenible y demás, deberá ser para todas las actividades de servicios que produzcan el mismo efecto. ¿Eh? No solo una gran superficie, una sala multicines, un aparcamiento, un estadio de fútbol, etcétera. Entonces ahí se nos quiebra esa razón de interés general y parece que es más bien un margen de maniobra discrecional para la comunidad autónoma para impedir las grandes superficies. Tendrá que ser igual para todas las actividades que produzcan el mismo efecto. Si no, será incompatible con el derecho comunitario.
Y otra pregunta, por favor. Cuando hablaba de que se discriminaba más a los foráneos respecto a los nacionales, yo quería que me explicase por qué entiende que se discrimina más cuando las grandes superficies en general son foráneas, claro.
Se discrimina más, voy a utilizar una de las... de lo que apuntábamos. La propia exposición de motivos lo dice. Fíjate que la propia exposición de motivos del proyecto de ley, un proyecto de ley, como decía, que quizás ya sea ley cuando salgamos de esta sala, porque se votaba hoy. La propia exposición de motivos dice que persigue la preservación del modelo comercial español, que es una elevada densidad comercial de establecimientos por habitante característico de los países mediterráneos. ¿Por qué es más discriminatorio? Es más discriminatorio no porque se produzca una discriminación directa. En sí mismo estamos hablando de una gran superficie, un gran establecimiento. Esto es igual para una empresa española que para una empresa francesa o alemana, proveniente de otro Estado miembro. No hay, por lo tanto, una discriminación directa, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. Pero nos podemos preguntar si tiene un efecto lo que nosotros llamamos en derecho comunitario indistintamente discriminatorio. Es decir, ¿perjudica más esta medida de restringir las grandes superficies al comercio minorista de otros Estados miembros que al nacional? Esto es cuestionable. Pero habría gente que parece ser, yo me inclino también a pensarlo, que parece que afecta más a una empresa venida de otro Estado miembro, porque el comercio tradicional español, suele ser un comercio, lo que llamamos comercio tradicional, ¿no? No una gran superficie. Hay grandes superficies españolas, efectivamente, pero parece que tiene más efecto esta medida sobre una empresa comunitaria de otro Estado miembro, una francesa, alemana, inglesa, que quiera establecerse en España, que sobre una empresa española. En todo caso, también esto sería cuestionable. Pero lo que creo que no es cuestionable, pero que también podríamos discutir, es que esta medida parece que es lo que llamamos el derecho comunitario indistintamente aplicable. Es decir, parece que hace menos atractivo el establecimiento en España a una empresa comunitaria, a una empresa francesa o inglesa o alemana. Una empresa alemana o española o francesa se podrá establecer en España a través de un comercio de proximidad, ¿no? De un formato pequeño. Pero lo que está claro es que hace menos atractivo al inversor extranjero, a esa empresa comunitaria establecerse en España, venir a competir a España. Lo hace menos atractivo. Es acorde, si quieres examinarlo con mayor detalle, mira toda la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en relación a la jurisprudencia Gepard y jurisprudencia relacionada, ¿no? Entonces, tendríamos estos test, pero parece ser que sí, que esa restricción a la gran superficie es discriminatoria y, por lo tanto, afectaría no solo al test Gepard del artículo 43 del tratado, sino también al test de la propia directiva de servicios, que dice que solo se podrán supeditar el acceso a una actividad de servicios si se cumplen estas tres condiciones. Y parece que nos falla a lo mejor la de que no sea discriminatorio. Las otras dos también hay razones para entender que también nos fallarían, pero es cuestionable. En todo caso, pues la Comunidad Autónoma de Madrid, como estábamos comentando, la Comunidad Autónoma de Madrid ha considerado que no es necesaria esa segunda licencia, pero otras comunidades autónomas parece que lo están considerando, ¿no? Si esos proyectos de ley de Cataluña, Galicia, que comentábamos con una... En Galicia estábamos comentando, para los que entraron antes, estábamos comentando que el proyecto gallego determina un test no solo de razón imperiosa e interés general, de medio ambiente y urbanístico, sino también de una prueba económica, de necesidad. Hasta el punto la gran superficie es necesaria, ¿no? Estábamos comentando el artículo, se decía, y la accesibilidad a los ciudadanos de equipamientos en condiciones que permitan la existencia de una oferta comercial diversificada y suficiente. Esta es una prueba económica prohibida por la directiva. Entonces, en mi opinión, creo que es cuestionable, pero si este proyecto de ley fuera aprobado, es posible que... Yo creo que hay razones, hay argumentos sólidos para considerar que podría ser incompatible con la Directiva de Servicios y con el artículo 43. Porque hay una prueba económica y se especifica una segunda licencia comercial para todos los grandes establecimientos a partir de 2.500 metros cuadrados. Y parece que podría no estar justificado porque, como tú comentabas, efectivamente, esa gran superficie a partir de 1.500 metros cuadrados, pues a lo mejor no las queremos, ¿no? No lo queremos porque tenemos todo el derecho del mundo a diseñar qué modelo de ciudad queremos. Pero tenemos que hacerlo de manera consistente. Es decir, si no nos gustan las grandes superficies de 2.500 metros cuadrados, tampoco porque son feas o porque nos parecen feas. Habrá gente que le parezcan bonitas, ¿no? Hay gente que piensa que son las catedrales de, no sé, del siglo XXI, ¿no? No estoy yo muy de acuerdo con esa opinión, ¿eh? Como tú, ¿eh? Pero vamos, tenemos que ser consistentes. Si no queremos las grandes superficies a partir de 2.500 metros cuadrados o los que sean, porque nos parecen feas, porque impactan sobre la planificación urbanística del modelo de ciudad que queremos o sobre el medio ambiente, tendremos que ser consistentes y aplicar el mismo criterio respecto a otras construcciones o otras prestaciones de servicios equivalentes. Pues, por ejemplo, te estaba hablando de los multicines. Por ejemplo, ahí es interesante. La ley Omnibus, que es esa ley de marco de la que se desgajó la Lorcomín, fíjate que establece la eliminación de la licencia para la apertura de lo que se llama centros, ¿cómo se llama esto? Pues centros de transporte, estaciones de autobuses y de arrendamiento de vehículos sin conductor, con o sin conductor. Es decir, una estación de autobuses no necesita licencia. No necesita una segunda licencia. Necesita, efectivamente, no vamos a dejar que cualquiera construya una estación de autobuses o un parking o una sala de multicines o un estadio, ¿eh? en cualquier sitio. No, necesitará las licencias correspondientes, municipales, coordinadas, no soy experto en urbanismo, como te decía, pero esas licencias de impacto medioambiental, de impacto urbanístico, etcétera. Pero si no hay una licencia para abrir una estación de autobuses, por ejemplo, totalmente liberalizada, simplemente tienes que hacer una declaración, por lo visto. Tienes que, no sé exactamente cuál es el régimen, pero no necesitas una segunda licencia autonómica. Pues si no, lo que necesitamos para una estación de autobuses, me parece un poco contradictorio exigírselo a una gran superficie. Tendremos que ser consistentes. No sé si ahora te he convencido. Bueno, podemos pensar distinto, que eso es muy sano.
¿Alguna pregunta más? Bueno, pues muchas gracias y pasamos ahora a la siguiente.
Gracias.